¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día. Te saludo una vez más tu amigo Alfredo Castañeda, bendecido, agradecido, pero sobre todo muy contento de estar de regreso saludándote en un miércoles más donde hablaremos de cosas bonitas, de cosas edificantes, de cosas que te ayuden a vivir en todos los sentidos mejor, en plenitud, con más felicidad, pero sobre todo con mucha más paz interior. Te agradezco de antemano el favor de tu atención, que estés aquí el día de hoy compartiendo conmigo, acompañándome. Este es nuestro día número 29 de esta segunda temporada de nuestro espacio que hemos construido juntos, en el cual, como bien te decía, si vas llegando, pues hablamos de temas bonitos, de temas edificantes, de temas que nos ayuden a vivir en felicidad en todos los sentidos y sobre todo, fíjate que muy importante. Ayer platicaba con una persona, ¿no? Y esta cuestión de la empatía para con uno mismo, el amor para con uno mismo, el perdón, por ejemplo, pero para con uno mismo, ¿no? Porque tristemente se habla mucho del perdón, del amor, de la gratitud, pero la practicamos para con otras personas, ¿no? Y es muy fácil cuando hablamos de eso, ¿no? Porque dar de nosotros se nos facilita, pero darnos a nosotros lo entendemos y lo sentimos como egoísmo, ¿no? Y el día de hoy vamos a hablar un poquito de eso, pero pues la realidad es que siempre hablamos de ese tipo de temas aquí, ¿no? Y entonces, ese es el tipo de temas que me gusta compartirte, donde hablemos de este tipo de cosas, valga la redundancia, que verdaderamente nos edifiquen, nos ayuden a ser mejores personas en todos los sentidos, pero sobre todo que nos ayuden a reencontrarnos con nosotros mismos, a darnos cuenta de dónde estamos parados, de quiénes somos, a dónde vamos y de qué se trata todo este proceso hermoso de la vida, ¿no? Que a veces se siente tan real, tan intensa, tan densa. Pero al final de cuentas no lo es. Nada es tan importante como parece. Es nuestro día, repito, 29 de pláticas de miércoles, pláticas edificantes. Ya está nuestra segunda temporada y estamos en vivo en este momento en Facebook, en YouTube, en Instagram, en TikTok. También grabando el contenido para que más tarde puedas escucharlo en cualquiera de las plataformas importantes donde obtienes tus podcasts de confianza. Ahí también me encuentras como DR Alfredo Castañeda, DR Alfredo Castañeda, y hablamos pues todas estas cosas bonitas, ¿no? Te recuerdo también que estoy disponible para sesiones de mentoría espiritual de vida. Básicamente lo que hacemos en ellas es compartirte las herramientas que yo he desarrollado por más de 20 y tantos años para vivir en plenitud. Sobreviviendo a dos trasplantes de corazón, un trasplante de hígado, más de 20 años de enfermedad crónica, más de 60 procedimientos quirúrgicos, a la paternidad ya por 12 años, al matrimonio por casi 19 ya, y una gran felicidad que he alcanzado en este proceso de vida que me ha permitido entender que nada es tan importante como parece, que toda la vida y la experiencia se vive en el presente, no en el pasado ni en el futuro. Y tratando pues de compartir ese tipo de temas es donde empiezo a dedicarme ya hace varios años, algunos años ya, a las mentorías espirituales de vida. Tuve que darles un nombre, ¿no? Porque pues no son terapias, no es psicología, no es nada de esto, ¿no? Es un acompañamiento en todos los sentidos, tratando de recordarte a ti lo que ya sabes. Porque a fin de cuentas, pues como te lo digo siempre, no soy ningún maestro, ¿no? Lo único que hago es trato de compartir lo que yo he desarrollado para que tú recuerdes a lo que vienes y pues vivas una vida más feliz. Y el día de hoy traemos un tema interesante, un tema que creo que a muchos nos está afectando, un tema que a muchos nos duele, nos lastima, ¿no? Y es el tema del día de hoy, pues es envejecer con gracia y gratitud, ¿no? Se habla mucho de envejecer con gracia, pero creo que se nos olvida que también a eso tendríamos que añadirle también la gratitud, ¿no? Hablando de la gratitud como un regalo que me doy a mí mismo, ¿no? Que obviamente es fácil darle a los demás, pero desde mi punto de vista es algo muy importante, esencial regalarme a mí mismo para después poder empezar a regalarle a los demás, ¿no? Y entonces, fíjense que en los últimos tiempos me he dado cuenta que vivimos en una sociedad, porque ya no puedo decir nada más en un país o en una ciudad, ¿no? Vivimos en una sociedad mundial, porque ya ahora con las redes sociales estamos todos unidos, reunidos en un solo espacio al mismo tiempo, ¿no? Interesantemente. Donde en esta sociedad le damos mucha importancia a vernos bien, ¿no? Y lo entrecomillo, a vernos bien, a vernos jóvenes, y estamos en esta cuestión como de, ¿cómo se podría decir? Como una cuestión de venerar la juventud, ¿no? Y eso me parece por demás interesante, porque en otras culturas, en otros tiempos, en este espacio de la tierra, se veneraba al adulto mayor. Se veneraban a las canas, se veneraba, se agradecía de alguna forma, se veneraba a las personas con arrugas, ¿no? A las personas que tenían un poquito más de experiencia en la vida, ¿no? Y con el tiempo esto ha ido cambiando de una forma por demás interesante, donde ahora se le respeta mucho al que es viejo, pero no se le ve que sea viejo, ¿no? al que ya está avanzado en años, pero no se le notan tanto las arrugas, ¿no? Y todos queremos llegar a ser esa persona mayor de edad, entrecomillado una vez más, pero que no se nos noten los años, ¿no? Y fíjense que esto, de alguna forma, el tema del día de hoy es una continuación del tema de la semana pasada, ¿no? Donde explorábamos también la situación esta que no necesariamente el conocimiento conlleva a la sabiduría, o no necesariamente el conocimiento de libros, por ejemplo, de la vida misma, es automáticamente equivalente a sabiduría, ¿no? Y entonces me llama mucho la atención porque nosotros no terminamos de entender bien a bien que la sabiduría solo viene con la experiencia de vida. Experiencia de vida que conlleva a una vejez automáticamente, o al menos a unos años avanzados, ¿no? Y entonces, en el momento en que tú empiezas a renegar de los años que tienes de experiencia de vida, estás renegando también de la sabiduría que has obtenido con ello. El otro día platicaba con un muchacho que está pasando por una situación en una mentoría. Estaba platicando con un muchacho que está pasando por una situación de vida muy interesante, y pues está tocándole a la puerta a la depresión, por no decir que está en depresión propiamente, ¿no? Y yo le hacía una analogía, él tiene una situación mental medio interesante, ¿no? Entonces trato de hacer las cuestiones muy simples para que él las comprendan. Entonces yo le decía que el regalo de la vida se tiene que agradecer. Ahí les va como se los puse y se lo propuse a él, ¿no? Yo le decía, la justificación para que tú agradezcas tu vida es la siguiente. Imagínate que tu vida es un regalo, obviamente es un regalo, ¿no? Pero vamos a ponerlo desde esta forma muy humana. Imagínate que tú vas a cumplir años y tú me invitas a mí a tu fiesta de cumpleaños. Y entonces yo te digo, sí, claro que sí, te veo el sábado en tu fiesta de cumpleaños. Obviamente yo tengo que ir a trabajar para generar dinero. Entonces voy, trabajo las horas que sean necesarias, genero dinero. Con ese dinero voy entonces a una tienda y dentro de 25.200 camisas escojo una camisa que me gustó para ti. Y entonces voy, envuelvo ese regalo, le pongo su papelito en una bolsita muy bonita, te hago ahí una notita, ¿no? Agradeciéndote por la invitación, pero sobre todo felicitándote por el cumpleaños. Y llego. Dentro de todos los regalos abres el mío y cuando estás abriendo el mío, pues ves la camisa y resulta que no te gustó. No era lo que tú imaginabas, no era lo que tú querías, no era lo que tú hubieras deseado tener. Y entonces agarras la camisa y dices, ah, gracias, Alfredo, ¿eh? Y agarras y la avientas así nada más a un lado. Imagínate cómo me sentiría yo en ese momento entendiendo y sabiendo todo lo que tuve que hacer para que tú tuvieras esa camisa que yo con mucho amor, que a final de cuentas a lo mejor pudiste haber merecido más, pero era lo que yo podía darte en ese momento, ¿no? Pues de esa misma forma se siente Dios con nosotros en muchas ocasiones, ¿no? Este vehículo de experiencia en el que se convierte, perdón, el cuerpo, es un regalo. Esta experiencia de vida que estamos teniendo es un regalo también, y tristemente nosotros no lo entendemos así. Todos los días, cuando tú le reprochas a Dios por qué te salió una arruga nueva, le reprochas a Dios por qué tienes una cana nueva, le reprochas a Dios que ya estás más vieja o más viejo, tristemente estás desechando y despreciando el regalo de vida que el Padre te está otorgando. Y nosotros no lo entendemos así. Yo no te voy a decir que para Dios es un gran esfuerzo crearte, porque pues de ninguna manera, no es como que entrenas el dedo y ya existes, ¿no? Pero a final de cuentas hay un esfuerzo, digo, para entenderlo de alguna forma en crearte, ¿no? En diseñarte, porque eres único y especial. Y entonces la mayoría de nosotros no entendemos el gran regalo que es cumplir un año más, por ejemplo. El gran regalo de llegar a tener, por ejemplo, canas, ¿no? El gran regalo de poder tener arrugas. Ahora, en el consultorio de mi esposa, la doctora Mónica Félix, que muchos de ustedes ya la conocen, nos dedicamos a la medicina regenerativa y antiedad. Por eso a mí me ven con Botox constantemente, por eso me hago células madres, todo ese tipo de tratamientos, ¿no? Pero hay que entender desde dónde se está haciendo. O sea, yo no estoy en contra de que te hagas todo ese tipo de tratamiento para verte bien, pero la intención es no perderte en ese proceso de no envejecer. Porque a fin de cuentas estamos hablando de gratitud, o sea, obviamente envejecer con gracia conlleva también hacer muchos tratamientos en estos tiempos, mucha suplementación, muchas vitaminas, minerales, alimentación adecuada, todo este tipo de cosas, ¿no? Y por otro lado, la gratitud es entender que a fin de cuentas lo que estás experimentando conlleva también mucha experiencia que se convierte entonces en sabiduría y debería de ser recibida con gratitud. La mayoría de nosotros no lo estamos experimentando de esa forma. No lo entendemos de esa manera. Yo te voy a decir cuándo empieza a cambiar tu vida verdaderamente, ¿eh? Cuando empiezas a tocar a la puerta de la muerte. Y la mayoría de nosotros obviamente vamos a morir de viejos, ¿no? La mayoría, no todos. Pero la gran mayoría vamos a morir de viejos por enfermedades que vienen con el envejecimiento prematuro o natural, ¿no? Y me llama mucho la atención porque mi perspectiva y mi percepción de lo que es la experiencia de vida es muy distinta a una persona que no ha tenido enfermedad crónica por tantos años como yo. En mi caso, yo cada que cumplo años me pongo muy feliz, pero fíjense que mi felicidad es muy diferente a la de muchas otras personas. Yo no quiero celebrar con una fiesta grande. A mí no me interesa mucho festejarme así importante, así como que para que se note que cumplí años, ¿no? Porque creo que eso a final de cuentas a muchas personas lo necesitan o lo sienten necesario para entretenerse, ¿no? Para no pensar mucho en que están cumpliendo un año más. Entonces hacen una gran fiesta para sentirse jóvenes una vez más, ¿no? Yo no. Yo en los últimos años he aprendido a que la experiencia de vida, o más bien la experiencia de vida, valga la redundancia, me ha enseñado que lo mejor que puedes hacer es recibir ese tipo de momentos tan importantes en tu vida con mucha introspección, con mucha conciencia, con mucha meditación, con mucha oración. Y entonces empiezas a vivir el proceso de cumplir un año más de una forma completamente distinta a los demás, donde no quieres salir a celebrar, sino quieres, de alguna forma, entrar a celebrar. Quieres entrar a celebrar este nuevo cumpleaños, esta nueva oportunidad de tener un día más de vida, que se convierte entonces en el camino que siempre le pediste a Dios. Porque en esencia cuando nosotros estamos pidiendo la oportunidad de tener una casa nueva, la oportunidad de hacer este viaje que siempre hemos soñado, de comprar un carro nuevo, de ver crecer a tus hijos, de cumplir años, no sé, llegar a viejo con tu esposo, con tu esposa, lo que estás pidiendo es más tiempo de vida. Porque sin tener más tiempo de vida no podrías llevar a cabo todos los sueños que estás teniendo, que estás diseñando y que estás construyendo. Entonces es bien interesante este proceso de vida que estamos experimentando porque no entendemos desde dónde viene la raíz de lo que estamos pidiendo. Entonces cuando tú pides esa oportunidad de ir a Europa el próximo año, de ir a las Bahamas el próximo año, no sé, a donde quieras, a donde hayas soñado ir, lo que estás pidiendo es más tiempo de vida. Y automáticamente para tú poder llegar a vivir esa experiencia que tanto has soñado, tener esa propiedad, ese carro, esa pareja, no sé, cualquier cosa que estés soñando en este momento, estás pidiendo en esencia más tiempo de vida. Y creo que eso no nos queda claro a la mayoría. Entonces, cuando tú has vivido una vida tan bendecida como la mía, que muchos de ustedes imagino que la han vivido así, con tantos años de enfermedad, con tanta cercanía a la muerte, con tanta enfermedad, con tanto dolor físico, con tantas cirugías, con tantas hospitalizaciones, te vas dando cuenta que cada día verdaderamente es un regalo. Y que cada año que experimentas se convierte en el más hermoso regalo porque esto es lo que soñabas. O sea, dicho de otra forma, cumplir años es necesario para que yo pueda seguir viendo crecer a mi hija. Hacerme más viejo es necesario para que a fin de cuentas yo pueda seguir experimentando y compartiendo con mi esposa. Que me salgan canas, que me salgan arrugas, es un proceso natural si yo quiero seguir experimentando la vida hermosa que estoy experimentando hasta ahora. Y creo una vez más que a la mayoría no nos queda claro esto. Y en este culto a la juventud que estamos experimentando en estos tiempos, se está perdiendo la importancia de la vejez. Y digo, no estamos hablando de la vejez ya llegar anciano, ¿no? Donde ya no quieres ni vivir, ya lo que quieres es morirte, ¿no? Estamos hablando de aceptar con gracia y gratitud esas canitas, esas arrugas, entendiendo que hay muchas personas que ya no llegaron a donde tú estás, entendiendo que hay muchas personas que hubieran querido tener todo el tiempo que tú has tenido. Pero una cosa va de la mano con la otra y eso es lo que quiero que comprendas el día de hoy. No puedes cumplir años sin hacerte viejo. No puedes seguir experimentando sin que te salgan arrugas. No puedes seguir viviendo la hermosa vida que vives sin que te salgan más canas. No se puede, es imposible. No, no va por ahí la cosa, ¿no? Entonces, el día de hoy, yo lo que quiero que recuerdes dentro de todo esto que estamos platicando, ¿no?, es que cumplir años es bonito. Cumplir años es una bendición. Hacerte viejo es lo mejor que te puede pasar. Porque con todas las experiencias que estás disfrutando y de las que estás aprendiendo, llegarás a ser la persona sabia que quieres llegar a ser para entonces convertirte en el mentor de vida para muchas personas a tu alrededor. Y es que volvemos a lo mismo, a final de cuentas, la experiencia viene con sabiduría, bueno, al menos debería de venir con sabiduría, ¿no? Habemos muchos que hemos vivido muchas experiencias y no nos hacemos sabios, pero la lógica es esa, ¿no? La lógica es esa, que con la experiencia el día de mañana tú puedas guiar la vida de otras personas, como antaño, como antes valorábamos entonces a los adultos mayores, perdón, porque eran los portadores del conocimiento y los que transferían de alguna forma el conocimiento a las nuevas generaciones. Entonces, en estos momentos que estamos perdidos en este culto a la juventud, estamos todos tratando de ser jóvenes para siempre, teniendo una actitud joven para siempre, ¿no? Queriendo vivir como los jóvenes para siempre. Y nos estamos perdiendo de la hermosa experiencia, valga la redundancia, de experimentar en la adultez y en todo caso, obviamente, en el envejecimiento, ya sea prematuro o no, ¿verdad? Como decíamos ahorita. Pero es importante entender que dentro de este cumplir años de avanzar en el tiempo, viene mucha, mucha experiencia de vida, ¿no? Y yo honestamente vuelvo a decirles, ¿no? Yo sí pienso mucho en esto. Cuando yo le pido a Dios poder hacer un viaje que he soñado toda mi vida, en esencia le estoy pidiendo más tiempo. Y obviamente si ese viaje de ensueño lo voy a hacer en 3 años, pues seré 3 años más viejo. Pero eso está bien. No tiene nada de malo. Porque a fin de cuentas, cuando tú pides un día más de vida, estás aceptando con ello que estás firmando un contrato en el que vas a envejecer. Entonces hay que hacernos muy conscientes de esto, por favor, porque está bien tratar de vernos bien, pero no es la meta. La meta es, a final de cuentas, experimentar en la vida lo más que se pueda, para aprender lo más que se pueda, y entonces convertirnos en ese faro de luz en la vida de los demás, donde pudiéramos, en teoría, ¿no? Mostrarles el camino a los demás, a lo que está bien, a lo que está mal, a lo que funciona, a lo que no funciona, a lo que puede ser y a lo que no puede ser, a lo que es posible y a lo que es imposible. Entonces, es esencial que entendamos que dentro de todo esto el envejecer va de la mano con todo este proceso y no se puede evitar. Entonces, no te sientas mal porque tienes arrugas o arrugas nuevas, ¿no? No te sientas mal porque tienes canas nuevas. No te sientas triste porque están pasando los años. Mejor llénate de gratitud, porque la gracia del Ser Supremo te está llenando y te está cubriendo de bendiciones. Y todo esto que sueñas requiere de tiempo. Todo esto que quieres lograr y quieres alcanzar requiere de tiempo. Y en el tiempo, pues viene el envejecimiento. Y esto así es, ¿no? Esto así es y esto así tenía que ser. Hay un concepto que hemos manejado aquí en este espacio y es el concepto de la impermanencia, ¿no? Un concepto budista por demás interesante donde se nos hace o se nos trata al menos de hacer conscientes de que todo lo que existe en este plano terrenal, todo lo que puedes ver, está predestinado a dejar de existir. O sea, en estos tiempos se habla mucho de la obsolescencia, perdón, les digo, traigo la lengua hecha bola tan temprano, la obsolescencia programada de muchos de nuestros aparatos electrónicos o tecnológicos, ¿no? Donde se sabe que después de cierta cantidad de meses o años, pues dejará de funcionar. Incluso deja, por ejemplo, los teléfonos, ¿no? Dejan de salir los apps para los teléfonos viejos, ¿no? Porque pues ya no funcionan, ¿no? Y ya no hay manera de renovarlos, porque ya esa obsolescencia viene de sí en cada uno de los aparatos. Pues resulta que nosotros, todos los seres vivos hablo, y en esencia todo lo que existe en este plano terrenal, ¿no? Todo está diseñado para dejar de funcionar. En esencia, todo está diseñado para dejar de existir. Todos traemos ya programados una obsolescencia, valga la redundancia, programada. El problema es que tú y yo como humanos no queremos aceptarlo, porque estamos tan apegados a la materia, apegados tanto a esta irrealidad que se convierte en una realidad para nosotros, que no podemos imaginar otra posibilidad de vida, que haya algo más que esta vida física, ¿no? Y entonces me llama mucho la atención ese proceso, ¿no? Donde todos estamos conscientes de que vamos a dejar de existir, pero en la inconsciencia del diario vivir tratamos de obviar ese tema o esa situación, ¿no? Entonces, hay que hacernos muy conscientes que todos estamos diseñados para dejar de existir. Todos estamos diseñados para dejar de vivir, de experimentar. Y eso está bien, porque no estamos diseñados para vivir para siempre. No podríamos vivir para siempre, no porque sea físicamente imposible, sino porque no tenemos la tecnología que se requiere para vivir 300 años. Y no me refiero físicamente, repito, sino que imagínate tú ya ahorita, por ejemplo, tú ya escuchas la música de los jóvenes y ya no te embona tanto, ¿no? Ya no la entiendes tanto, ya es como que, ay, híjole, esa música como que nomás no. Y así vamos cambiando nosotros, porque ya ese tipo de app, por ejemplo, a nuestro chip ya no le entra, ya no. Entonces por eso estamos diseñados para dejar de existir. Y eso es así. Hagas lo que hagas, pienses como pienses, vistas como vistas, te vas a convertir en un aparato electrónico obsoleto. Entonces, si tú empiezas a aceptarlo desde ahorita y empiezas a vivir con esa idea en tu mente, no viéndola desde una perspectiva de depresión, sino más bien todo lo contrario, entendiendo que el tiempo se acaba y hay que ser feliz ahorita y no esperar nada. No esperes. No esperes a encontrar tu felicidad, porque esto se va a acabar, porque tú estás diseñado para dejar de existir, porque el día de mañana la impermanencia te alcanzará, porque esto así es, ¿no? Entonces, en este proceso de envejecer con gracia y gratitud, estamos hablando también de entender el proceso del envejecimiento y la razón dentro del envejecimiento y la consecuente muerte de la materia, ¿no? Entonces, para mí es muy importante que el día de hoy estemos hablando de este tema, porque creo que habrá muchas personas allá afuera, que Dios quiera y escuchen el tema y les sirva de algo, ¿no? Que están batallando con eso. Me toca la oportunidad, sobre todo con las mujeres, mucho, que tengo oportunidad y la bendición de trabajar con ellas en mentorías donde pues llega esta edad, ¿no? De los 45, 40 y tantos en adelante, cuando ya empiezan los cambios propios de la edad y te van cayendo un montón de veintes, como decimos los mexicanos, ¿no? Y va cambiando la vida y te vas dando cuenta que las cosas no eran como pensabas que iban a ser. Y resulta que ya te está cayendo el 20 de que te hubiera gustado tener más hijos y a lo mejor no alcanzaste. Y te das cuenta que se acaba una etapa en tu vida con la que has vivido casi la mayoría de tu vida hasta entonces, ¿no? Y entonces empiezas a caer en una especie de depresión, ¿no? Y eso es precisamente por la razón por la que estamos hablando del tema el día de hoy, ¿no? Porque yo no quiero que el día de mañana tú pases por algo así. Porque quiero que tengas una razón del por qué estás pasando y este proceso y la entiendas y la abraces, ¿no? Porque a final de cuentas estás viviendo muchas cosas bonitas antes de empezar estos cambios naturales de la edad. Pero también vendrán cosas muy bonitas, distintas, totalmente, completamente distintas a lo que vivías antes, incluso físicamente, pero también serán muy bonitas si tú decides entenderlo y aceptarlo así. Vamos a algunos comentarios. Les agradezco mucho a todos los que me están acompañando el día de hoy. Estamos una vez más en vivo en Facebook, en YouTube, en Instagram, en TikTok y también grabando todo para que más tarde puedas escucharlo en cualquiera de las plataformas importantes donde se escuchan los podcasts de confianza. Les agradezco a todos los que están en Instagram. Estoy tratando de saludarlos, pero no me alcanza el dedo. Muchísimas gracias a todos. Dice Maite Tostado Ruiz, buen y bendecido día. Muchísimas gracias. Donevida.com, muy importante. Pues sí, la verdad que sí. Este proceso del envejecimiento y aceptarlo es por demás importante. Sobre todo porque no hay nada que puedas hacer para evitarlo, ¿eh? Por más que te embarres, por más que te untes, por más que te tomes, por más que te inyectes, vas a envejecer de todas maneras. Yo lo que sí digo es que deberíamos de aprovechar mejor el conocimiento que tenemos en estos tiempos para poder vivir mejor en todos los sentidos. Yo creo que ya no hay, bueno, no voy a exagerar, ¿verdad? Pero creo que muy pocas personas hay en el mundo que no entiendan lo que es comer bien, por ejemplo. Ya la mayoría preferimos no comer bien porque sabe mejor una hamburguesa que una ensalada. Eso sí creo. Pero vivir bien y vivir con gratitud es también cuidar el vehículo de experiencia, o sea, la materia, ¿no? Y dentro de cuidar la materia está la alimentación. Y para que tú mantengas mejor este vehículo de experiencia, tendrás que ponerle mejores aditivos. Entonces es importante que tú entiendas que también cuando hablamos de la gratitud y envejecer con gracia automáticamente, es también hablar de una buena alimentación. Es también hablar de buscar los suplementos adecuados, porque con esta alimentación muy, muy flaca en nutrientes, por decirlo menos, y muy rica en todo lo demás que nos hace daño, desde carbohidratos hasta azúcares refinados, todo ese tipo de cosas, estamos envejeciendo mucho más rápido de lo que deberíamos. Luego tenemos esta idea, tristemente, de que antes la gente vivía más saludable. No es cierto, hombre, la gente se moría a los 40 años, los 50 años. Ahora, en estos tiempos, estamos viviendo más que nunca, y te lo pongo y te lo propongo desde mi punto de vista también. O sea, yo soy una persona que va a cumplir 47 años ya. Llevo dos trasplantes de corazón, un trasplante de hígado, padezco todavía de una cuestión ahí interesante de los riñones, estadio 4 básicamente de falla renal, y aquí estoy, o sea, no me muero. Entonces la realidad es que tú no te vas a morir, pero sí va a cambiar tu estilo de vida y va a cambiar para mal si no te cuidas. Entonces este proceso de vivir con gracia y gratitud, esta vejez que automáticamente va a llegar y no puedes hacer nada al respecto, tiene que ver mucho con cómo te cuidas y qué tanto te cuidas. Ahora, cuando hablamos de alimentación, también es bien importante entender que nos alimentamos de todo, o sea, estamos alimentando a la materia de todo y en ese sentido me refiero a comida, bebida, pero también el tipo de música que escuchas, el tipo de conversaciones que escuchas o las conversaciones que tienes, ¿no? El tipo de programas que escuchas. Todo ese tipo de cosas te alimentan porque en esencia también el cuerpo requiere de vibraciones y energía y tú tienes que cuidar mucho también de qué te alimentas, ¿no? Gracias a todos los que están en TikTok en este momento. Les agradezco que nos den su like, si no es mucho pedir. Love Sweet 57, gracias por sus consejos. Muchísimas gracias. No, pues gracias al Padre que nos permite estar aquí. Yo, como les digo siempre, creo que el mensajero es irrelevante, lo que importa es el mensaje. En este caso, yo soy irrelevante. Happy Girlfriend dice: Doctor, muy buen día. Yo acabo de cumplir 58, qué bendición. Y como dice usted, no celebro, solo agradezco. Sí, ahora, vuelvo a lo mismo, no tiene nada de, desde mi punto de vista, obviamente intrínsecamente equivocado, no tiene nada de malo de hacer un fiestonón si tú quieres, pues qué bueno, ¿no? Dios quiere y sí, y tengas la oportunidad de celebrar y festejar cada cumpleaños, pero no te olvides de introspectar. No te olvides de repasar tu año que acaba de terminar, ¿no? No te olvides de entender de qué fue y cómo fue y para qué fue. Y creo que si nos ocupamos nada más en la celebración, perdemos la oportunidad de verdaderamente introspectar y dar gracias al Padre por lo que estamos viviendo. Y es que nosotros tenemos esta idea que mientras más celebro, más agradezco, ¿no? Y no es así. La celebración es hacia adentro, no hacia afuera, como decimos, ¿no? Digo, ese es mi punto de vista. Obviamente tú tendrás el tuyo, pero te agradezco mucho me lo compartas, ¿no? Dice Happy Girlfriend, ¿seré normal? Dejé de ver hace 39 años la televisión, qué bueno. Yo lo único que te voy a decir en ese sentido, Happy Girlfriend, es que muchos de nosotros dejamos cosas ya sea por moda o porque sentimos que es importante o porque es relevante en ese momento, pero mi pregunta es, cuando yo dejo de hacer algo que era mi naturaleza, como por ejemplo ver televisión, porque crecimos con la televisión muchos, ¿con qué o por qué cambiaste eso? O sea, la hora o las 2 o las 20 horas que veías tu televisión, ¿con qué la sustituiste? Porque si la sustituiste nada más, por ejemplo, con servir a los demás, de poco te sirve a ti, ¿eh? Y luego entraremos a ese tema, ya lo hemos tocado, ¿no? Pero si lo sustituiste nada más con limpiar la casa, pues de poco te sirve, ¿eh? Si lo sustituiste con, no sé, comer mucho, por ejemplo, no sé, cualquier cosa estoy inventando nomás, ¿no? Pues de nada te sirve. Pero si sustituiste el tiempo que veías televisión por trabajar en tu crecimiento espiritual, en tu crecimiento personal, en tu desarrollo personal, en meditar, en orar, en ese tipo de cosas que verdaderamente son importantes, ahí sí. Entonces, no te estoy cuestionando a ti, estoy utilizando lo que tú nos estás regalando de conocimiento ahorita para cuestionarnos todos, ¿no? O sea, si dejo de hacer algo porque yo siento que es malo, o por la razón que sea, ¿por qué lo estoy sustituyendo? ¿Qué estoy metiendo en ese tiempo? Entendiendo que todos tenemos el tiempo limitado, tenemos 24 horas al día y una vida muy cortita. ¿Por qué lo estás sustituyendo? ¿No? Maite Tostado dice, yo tengo 59 años y una vez una persona de 30 años me dijo que ya me estaba haciendo vieja y le dije que gracias a Dios los tengo, que ojalá él, ella llegara a mi edad. Sí, qué interesante, ¿no? Digo, o sea, obviamente, pues sí, nos estamos haciendo viejos, ¿verdad? Pero todos, en esencia, ¿no? Mi hija de 12 años está siendo cada día más vieja, es así. Pero yo sí vuelvo a decirte, Maite, desde mi punto de vista, el hecho de que yo cumpla años y me salgan arrugas, independientemente de lo que hagas como tratamientos y cremas y todo ese tipo de cosas para no verte tan jodido, tienes derecho, ¿eh? Yo creo que tengo derecho y yo quiero que mi materia se vea decente, ¿no? A final de cuentas. Pero yo sí lo entiendo como un regalo, ¿eh? O sea, yo cada año que pasa sí lo entiendo como un regalo y yo presumo mis años, porque yo tenía que haberme muerto a los 21. O sea, yo tengo más de 20, 20, 20, vamos a redondearle 21, ya ven que mi memoria no está muy bien. Transplant brain le llamo yo. Pero bueno, yo tenía que haberme muerto cuando mucho a los 21 y estoy por cumplir 47. Yo, o sea, yo lo digo y sonrío porque no lo creo. Porque no lo creo, porque esto no debería de haber sido así. Yo tenía que haberme muerto en el primer pronóstico de 6 meses de vida. Tenía que haberme muerto en el segundo pronóstico de 6 meses de vida. Tendría que haberme muerto en el tercer pronóstico de 6 meses de vida. Me he muerto 3 veces y regreso. Me han trasplantado 2 veces de corazón y regreso. Me han trasplantado 1 vez de hígado y regreso. En muchas ocasiones de mi vida he estado en la muerte, literal, en la muerte, no cerca de la muerte, en la muerte y regreso. ¿Cómo no agradecer este proceso de vida con sus arrugas, con sus canas, con sus dolencias, con que a veces me duele la espalda, con que a veces me duele la rodilla? Y yo digo, gracias Padre, porque tengo una rodilla que me duela todavía y con esa rodilla voy a seguir experimentando hasta el último día de mi vida. Y no descanso. Y no me siento en mis laureles. Y me duele algo y lo resuelvo. Y me duele la espalda, por ejemplo, y no tomo pastillas y no digo, ay Diosito, qué dolor. Ay, siempre me duele. No. Busco la manera de mejorarlo, investigo, estudio, analizo, me estiro, me pongo a hacer ejercicio. Porque es natural el envejecimiento, es natural que me duela mi cuerpo después de todo lo que he vivido y las limitaciones físicas después de tantos años de enfermedad, ¿no? Es natural, también es natural para ti. Pero lo que no es natural es que te quedes estancado en ese envejecimiento que te está doliendo, en ese envejecimiento que te hace sufrir. En ese envejecimiento que no recibes con amor. Chayito dice, estoy en el cuarto, me gusta eso, estoy en el cuarto piso y en verdad me está costando mucho aceptar los cambios propios de la edad. En realidad me da miedo. Ay Dios, vamos a acomodarnos para este porque este está interesante. Es lo que decía ahorita, primero que nada, ¿no? A los hombres nos pasa antes. Yo era como a los 30 cuando mucho nos damos cuenta que la vida no es como pensábamos, ¿eh? que no vamos a hacer fortuna, que no vamos, ya saben todas esas cosas que soñamos los hombres. Y a las mujeres les pasa a los 40, 40 y tantos. Entonces, es bien interesante porque sí cuesta trabajo. Ahora, yo les voy a decir algo primero que nada. Nosotros somos seres físicos, bueno, somos seres espirituales teniendo una experiencia física en la materia, ¿no? Pero ante todo y antes de todo, Somos seres espirituales. ¿Por qué digo esto? Porque para el espíritu no existe el tiempo, ni la distancia, ni el espacio. Eso es la tercera dimensión. Tiempo, distancia, espacio. No enfrente, atrás, arriba, abajo, lado a lado. Como para el ser espiritual no existe el tiempo, los procesos de aceptación de cualquier cosa dependen no de la materia, sino del ser espiritual. Cuando el ser espiritual entiende esto, entiende que, perdón, cuando el ser físico, discúlpenme, entiende este proceso, entiende que los procesos, por ejemplo, del duelo, duran lo que tienen que durar. O sea, pueden durar media hora o pueden durar 10 años, lo que tú quieras. La aceptación del envejecimiento de la materia puede durar lo que tú quieras y lo que tú sientas necesario. Si tú no estás aceptando por medio de este proceso de aceptación y desapego en el que se convierte la vida, te quedas atorado en esta idea de que puedes cambiar algo, y no puedes cambiar nada. El proceso del envejecimiento es natural, y así está bien. ¿Qué te tengo que recordar primero que nada en este momento, Chayito? Imagínate que estamos viviendo en Halloween, nomás para darnos una idea, ¿no? Entrecomillado. El día de hoy es el día de brujas, es Halloween, pero es una vida, día de Halloween, ¿no? Y en este Halloween estás viviendo en este disfraz. En esta vida mi disfraz se llama Alfredo, en esta vida, porque en otras he tenido pues, muchos otros nombres, ¿no? Y tendré muchos otros más también. Y aparte mi ser espiritual tiene su nombre, ¿no? También. Pero en este momento estoy utilizando este vehículo de experiencia, este disfraz. Pues resulta que este disfraz, como cualquier otro disfraz, se va a hacer viejo, se va a manchar, se va a roer, se va a romper incluso, ¿no? Y eso está bien, porque es un disfraz. Y el día de mañana tendré que quitármelo. Cuando se acabe el día de Halloween, tendré que quitarme este disfraz. Entonces, no te apegues mucho a la materia porque eso no eres tú, Chayito. Tú no eres lo que traes puesto. Tú no eres lo que estás utilizando en este momento. Tú eres un ser que es infinito, eterno, puro, perfecto, único, especial y mucho más importante, pedacito de Dios. La materia es irrelevante. Esto que traemos puesto no es importante. Pero es muy normal por lo que estás pasando. ¿Cuánto tiempo va a pasar ese proceso hasta que tú no entiendas que eres impermanente? La aceptación de que nos vamos a morir no es algo simple, pero es algo necesario. Laura Elena dice, buenos días, doctor. ¿Por qué tuvo trasplante de hígado? Uy, larga historia. Por ahí está toda mi historia en redes sociales, pero te cuento rapidito. Yo nací con una situación crónica del corazón que me llevó en su momento, en el 2005, a recibir un trasplante de corazón. A los años el corazón ese no funcionó para mí. Hubo rechazo, problemas y volví a entrar a la lista de espera. En el proceso espero 10 años y medio para recibir mi segundo trasplante, después de que me habían dado nada más 6 meses de posibilidad de vida. Células madres y todo ese tipo de cosas me salvaron. Y la gracia de Dios, obviamente, ¿no? Y llego a mi trasplante de hígado y de corazón. Bueno, iba para hígado, corazón y riñón en junio del 2019. Bueno, me hospitalizan en marzo, creo, de 2019, y recibo en julio de 2019 mi trasplante de hígado y corazón, después de que me estabilizaron un poco el riñón o los riñones. Y sigo ahí pataleando con mis riñones, ¿no? Manteniéndolos vivos con células madres y mucho tratamiento y muchos, ya saben, de todo. Ahí luego platicamos de eso, ¿no? Pero necesité el trasplante de hígado porque cuando ya estaba muy mal del corazón, cuando el corazón se daña, se empiezan a dañar todos los demás órganos, ¿no? Entonces, cuando yo llego ya a la hospitalización después de 10 años y medio para recibir el trasplante, ya para esperar en el hospital, pues ya me fallaban los pulmones, usaba casi 24 horas al día oxígeno, andaba en un carrito eléctrico porque ya no podía caminar, tenía problemas de hígado, de riñón, de corazón, de todo. Todo lo que te imaginas. Por ahí está todo, ¿eh? Búscale por ahí en mis redes sociales, por ahí de 2019, y vas a encontrar ahí toda mi historia. Maite Tostado dice: wow, qué impresionante tu vida. Dios te ha dejado para ayudarnos a todos nosotros con tu ejemplo de vida. Espero que así sea, que tenga una razón de hacer todo esto. No, yo no sé, ¿verdad? Yo hago lo que Dios me da a entender y hasta ahí, y punto. Pero sí, ha sido una vida hermosa en todos los sentidos. Y te voy a decir algo, ¿eh? O sea, yo lo hago por egoísmo. Yo no quiero que se malinterprete esto. Yo no lo hago por ti. Y porque te amo, y porque todo mi madre es, yo lo hago por mí. Yo lo hago por mí, y te lo digo de corazón porque yo quiero que tú así lo entiendas. En este momento no estás aquí por mí, ¿eh? Ni estés aquí por mejorar tu vida para tus seres queridos. Está aquí porque tú quieres estar aquí, compartiendo este tema para ti. Hay que ser egoístas. Y este espacio a mí me llena un vacío que yo debo de tener por ahí, que a lo mejor no lo identifico, y no es tan malo. O sea, no es que sea malo, simplemente que yo tengo que aceptar que lo hago por mí. A mí me llena algo estar aquí contigo compartiendo, ¿no? A lo mejor me hace sentir importante, no sé. No sé, pero no te confundas, no lo hago para ti, lo hago para mí. Porque al final de cuentas yo quiero que te quede bien claro que no soy ningún maestro, no soy ningún iluminado, no soy ninguna persona especial. Soy un hombre común y corriente, más corriente que común, digo yo. Pero a fin de cuentas tengo la intención de compartir el conocimiento, ¿no? Que puede que te sirva, puede que no, eso ya depende de ti, pero sí, a final de cuentas lo hago desde un lugar de mucho egoísmo porque yo amo y entiendo y acepto mi oscuridad, y eso está bien. No tiene nada de malo. No gano nada de esto, les aclaro. No gano nada de esto, pero me hace muy feliz dentro de mi oscuridad y mi humanidad. Punto. A mi tía Lupe hasta Las Vegas, muy buenos días. Gracias, tía, por acompañarnos siempre. A Memo Solter, mi hermano, dice: buenos y bendecidos días para todos. Muchísimas gracias. Mi amigazo Marco Amaya, saludos, Doc. Muchísimas gracias, hermano. Gracias por acompañarnos siempre. Dice Laurita Almendares: buenos días, un gusto saludarlo. Yo agradezco a Dios por mis 65 años. Qué chula. Yo ya quiero cumplir por lo menos los 55 para que en el Denis me den mi descuento, Laurita. Ya me urge. Y obviamente ya los 67 para jubilarme con todos los derechos de la ley. Marco Amaya dice: el cuerpo envejece, pero el alma y el espíritu, no, por tal vivamos en plenitud, lo físico nos limitará, pero no en nuestra mente, quien proyecta nuestra realidad. Practiquemos la epigenética. Sí, qué importante ese punto, ¿eh? Platiquemos con nuestras células y conectemos con las esencias de ellas, con la esencia, perdón, de ellas. Qué importante este concepto de la epigenética que nos está compartiendo Marco. Fíjense. Resulta que nosotros somos genes, ¿no? Somos información genética en general. Y resulta que nosotros tenemos esta idea que incluso yo la tenía en su momento, ¿no? Tristemente no descubrí todo eso, Marco, antes, ¿no? Pero bueno, nada está fuera del plan divino y todo es perfecto como es. Resulta que ahí hay genes tuyos que, por ejemplo, traen ahí información genética de enfermedad, ¿no? Pero resulta que esos genes no despiertan solos. Esos genes se despiertan con tu mala actitud, con tus ideas de que te vas a enfermar, con tu negativismo, con tu positivismo tóxico, con un montón de cosas, ¿no? Si tú les dices despierta, van a despertar. Pero si tú les dices esto no es importante, yo no soy mis antepasados, y cortas las ataduras o las cadenas que te atan con tu pasado, esas células no se van a activar, estos genes no van a despertar. Entonces lo que nos dice Marco es esencial, ¿eh? Sí, al principio se entiende y se vive como un proceso de positivismo tóxico, de decir: ay, no, a mí no me va a pasar, ¿eh? Yo estoy bien. Sí, pero claro, obviamente viene y tiene que conllevar también un proceso de trabajar en esto, ¿no? También, o sea, cambiar tu alimentación, por ejemplo, si es que tienes ahí carga genética de diabetes, por ejemplo, ¿no? O cosas así. Pero es bien importante hablar con tus células y llenarte de positivismo, ¿no? Y de espiritualidad bonita en todos los sentidos. Muchas gracias, Happy Girlfriend. Nada especial, ¿eh? Un güey común y corriente. Angie Pardo dice, yo siempre he pensado que tengo que preparar a mis hijos para cuando ya no esté en esta vida. Fíjate, Angie, un día platicaba con una persona que le está yendo muy bien, ¿no? Y en ese tiempo le estaba yendo, económicamente hablando. Y me decía, es que quiero hacer tal y tal y tal cosa para dejarle a mis hijos, dice, porque quiero dejarlos bien establecidos. Y yo le dije, ah, pero tú, o sea, necesitas en este momento. No, ya no, y si ya podría dejar de trabajar, y ya, y la verdad quiero dejar de trabajar porque estoy muy cansado. Le dije yo, ok, le dije, pues sí entiendes tú que cuando tú tratas de dejar bien establecidos económicamente a tus hijos, estás metiéndoles la idea en la mente de que ellos no son capaces de resolver su propia situación en el futuro, por un lado. Y segundo, estás aceptando que desde tus vacíos tú no has sido un buen padre. Y te lo propongo como punto de vista. Resulta que todos nosotros nos justificamos de nuestro miedo a morir de muchas formas, como por ejemplo decimos, ¿no? No, yo como quiera me puedo morir, pero ¿qué será de mis hijos? Pues va a ser lo que tenga que ser, Angie, fíjate. Va a ser lo que tenga que ser, y te lo digo yo como un niño de 4 años que perdió a su mamá. ¿La extraño? Claro que sí. ¿Me hizo falta? Claro que sí. Pero estoy bien. No pasó nada porque las cosas pasaron como tenían que pasar. Entonces, cuando hables de la muerte, hablas desde un lugar de gratitud y no de preocupación. No te preocupes mucho por ellos porque ya hiciste lo que tenías que hacer. Y si tienes alguna preocupación, es porque no has hecho lo que tenías que hacer. Pongámonos todos a trabajar en hacer lo que tenemos que hacer para dejarlos preparados. No, sí te entiendo, ¿eh? Yo sé que no dijiste económicamente, pero te estoy poniendo un ejemplo. Sí, no, ya me queda claro. Nada más que te estoy poniendo ese ejemplo, ¿no? Porque luego nosotros pensamos, y obviamente siempre va a haber dudas y cuestionamientos desde cómo estoy haciendo las cosas en mi paternidad, por ejemplo. Te digo, la lengua echa bola como siempre. Pero desde mi paternidad siempre va a haber dudas. Es normal, es natural del humano, ¿no? Pero no nos perdamos en eso. Porque a final de cuentas todo pasa como tiene que pasar. Vas a alcanzar a hacer lo que vayas a alcanzar a hacer. Y ya todo está predispuesto en el plan divino y todo es perfecto dentro del plan divino. Sí, mira, ahí nos dicen, ¿no? Y ese es mi miedo, morir, que ellos no estén preparados y yo me muera llena de miedo. Sí, exacto, es lo que te decía, o sea, como que disfrazamos nuestro miedo a morir de muchas formas y esta es una de ellas. Entonces hay que trabajar mucho, mucho en eso. Va para todos, ¿no? Incluso para mí, para recordarlo. Si tú quieres ser feliz, tienes que abrazar tu mortalidad. Si tú quieres ser feliz, tienes que trabajar mucho en hacer ejercicios de conciencia constante, de decir, ¿qué pasaría si mañana me muero? Pero mucho más importante, ¿qué pasaría si mañana se incendia mi casa con todas mis pertenencias y toda mi familia? Y buscar encontrar la felicidad dentro de eso. No es un proceso simple, no es algo que queremos pensar, pero así es. Dice Nay Miral, le dice, yo hablo perdón, con mis células todos los días y les doy gracias por regenerarse. ¡Qué bonito! Miren, es lo que les digo. Habemos conciencia. Dice, eso es lindo, yo también lo hago cuando medito unos minutos por la mañana. Sí, es importante. Qué bonito, mira. Ah, miren, qué bueno. Dice Happy Girlfriend, dice que ahorita que hablábamos de por qué cambió el tiempo que veía la televisión, por qué lo cambió, ¿no? Dice que en sus tiempos no había internet, así que leía libros. Qué bonito, qué bueno. Dice Maite Tostado, exactamente, sigue como hasta hoy y nunca cambies, dice, me encanta. Gracias. No sé si es bueno o es malo. Dios santo. Dice Marco Maya, la epigenética nos enseña que si logramos este vínculo con la información y el alma de las células, podremos modificar nuestro cuerpo físico y apariencia física. Es cierto, Saint Germain habla muchísimo de eso, ¿eh? Cuando tengan oportunidad, dense la oportunidad, valga la redundancia, de escuchar a Saint Germain. Digo escuchar porque yo no compro libros. Bueno, les iba a enseñar el montón de libros que tengo, ya no me caben aquí, ¿verdad? Así que ya mejor escucho puros audiolibros. Pero sí, Saint Germain habla muchísimo de eso, de la no lo entendían en ese tiempo, o él no lo explicaba de esa forma como epigenética, ¿no? Pero se entendía desde la regeneración que viene, pues, del éter, básicamente, ¿no? Y entonces, tú puedes bajar de peso, por ejemplo, solo con desearlo. obviamente por medio de una conexión muy intrínseca con el Ser Supremo y con la divinidad en todos los sentidos. Pero sí se puede regenerar el cuerpo. Por eso se habla, por ejemplo, en el caso de San Germán, muy en específico, de un hombre siempre joven, siempre bello, siempre con la piel bonita, siempre con mucha salud se veía, ¿no? Y obviamente él, en los tiempos en los que se nos ha presentado físicamente, que es un maestro ascendido él, de la Hermandad Blanca, se nos presenta en muchas, en muchas formas físicas, pero siempre con mucha, lo que nosotros en ese tiempo y en ese momento y en esa cultura entendemos como perfección física, ¿no? Y siempre muy lleno de joyas, ¿no? Porque él desde la nada, podríamos decir, ¿no? que es el todo, produce diamantes, rubíes y todo esto, y así se le conoce en muchas culturas y en muchos tiempos donde se ha presentado Saint Germain. Y habla todos los idiomas y todo esto, es la perfección caminando, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que son los maestros ascendidos, ¿no? Las huestes divinas. Pero sí, hay que leer y escuchar a Saint Germain un poquito más para entender de lo que nos habla Marco Amaya. Dice una vez más Marco Amaya, las células es una representación de nuestro cuerpo y están formadas en semejanza a nuestro ser. Tienen cuerpo, alma y espíritu, y si logramos esa conexión lograremos cosas magníficas. Eso qué importante lo que acabas de decir, Marco, porque es cierto. Nosotros entendemos como que yo soy un completo y dentro de ese completo hay un ser y no más así, ¿no? Pero creo que se nos olvida que no somos un órgano, somos un organismo, y ese organismo está conformado de muchos órganos, ¿no? Chiquitos. Y así nos vamos dimensionándolo hasta que entendemos que la base, pues a lo mejor no de todo, ¿no? Pero de casi del todo, son las células. Y esas células también conforman el todo, pero dentro de lo que tú eres, también hay información de cada una de esas células, ¿no? Lo voy a ejemplificar de esta forma. Las células del corazón, o sea, el corazón tú lo ves así, ¿no? Pero tú lo ves físicamente, así, con tus ojos físicos. Pero el corazón es un cúmulo de células, como lo es todo lo demás, ¿no? Si tú separas una célula del corazón, esa célula sigue palpitando como el corazón mismo. Es el único músculo que constantemente palpita hasta que se muere, ¿no? Literal. Pero si tú separas una célula, esa célula hace la misma función que el corazón completo. Digo, para ejemplificarlo y entenderlo de alguna forma, no es exactamente de lo que está hablando Marco ahorita, tratando de comprender que tú eres un cúmulo de energía, un cúmulo de información, pero dentro de esa información está la misma información, por eso decimos la ley de vida, ¿no? Hablando de Hermes y todo esto, de Hermes Trismegisto, como es afuera es adentro, como es arriba es abajo. Entonces, desde ese punto de vista, espero que quede claro y lógico, ¿no? ¿Dónde andabas, Soco? ¿Dónde andabas? Soco llegó tarde, ¿eh? Nomás les voy a decir, qué pena, Soco, qué pena, pero bueno, no te creas. Dice Marco, las células es un... Ay, perdón, se me fue eso. Marco Amaya dice, Doc, con este joven hay que checar si no está en un estado de tristeza crónica que se confunde con depresión. Sí, la tristeza crónica es considerado por los elementos externos o situaciones que la vida nos presenta, sí, y nuestra poca resistencia a ello. La depresión es un fallo químico emocional. Sí, exactamente. Dentro de nuestro cerebro y depresiones hay muy pocas, la mayoría son tristezas eónicas. Interesante lo que dices porque es cierto. Sí, creo que la mayoría, es que ¿sabes qué? Creo Marco que se puso muy de moda esto de que ando en la depre, ¿no? Ando en la depre. Traigo los blues, dice la gente, ¿no? Y creo que hay una gran diferencia entre estar tristón, por ejemplo, ¿no? O como bien dice, esta tristeza que se siente muy adentro, y la depresión. Es muy distinto. Pero sí, este muchacho tiene una situación muy interesante de vida, autismo, varias cositas ahí. Entonces es difícil, ¿no? Que entienda muchos conceptos. Pero sí entiendo exactamente lo que estás hablando y te agradezco. Soco anda trabajando. Ay, Soco. Ya sabes que los miércoles no debes de trabajar. Yo no sé qué andas haciendo trabajando. Alma Muñoz dice, hola, muy buenos días. Y sí, dice, es una bendición de llegar a la etapa de personas mayores, ya que muchos no llegan, no tienen ese privilegio. Sí, Alma, sí. Además, como decíamos, hay descuentos para todos después de los 65, así que yo sí quiero llegar a los 65. Yo sí quiero llegar a viejo, ¿eh? Digo, no tanto tampoco, pero, pues no sé, a los... Si me voy aquí como a los 70, 75, creo que está bien, siempre y cuando mi cuerpo aguante, ¿no? Ahí estaría, ya más, no sé si quisiera quedarme. Además, no hay para qué, ¿no? O sea, pues ya hiciste lo que podías hacer ya de en adelante, ya no más pesas para ti y para los demás. Yo quiero hacer lo que alcance a hacer cuando esté bien y estoy bien con irme en el momento en que el Padre me llame. Eso es, Es lo que le decía a nuestra amiga ahorita, ¿no? Cuando tú llegas a entender eso y dices, ah, está bien, yo ya viví. No, no, y mucha gente lo confunde con depresión, como decíamos ahorita, ¿no? No, y es todo lo contrario. Bueno, obviamente debe de haber personas en depresión que lo digan, pero yo lo digo desde un lugar de mucha paz, donde entiendo que lo que me está esperando es mucho mejor. Y no hablo del concepto del cielo, ¿eh? Hablo de la unificación con el Padre, desde la energía, no con la materia. Tema para otra ocasión, ¿verdad? Pero bueno, ojalá me entiendan. Dice Happy Girlfriend, viví mi juventud con mucha depresión, hoy me arrepiento porque desperdicié mi tiempo. Sí, lo que pasa es que, o sea, cuando hablamos de depresión clínica, como bien decía Marco ahorita, estamos hablando de algo que está en teoría fuera de tu control, ¿eh? Entonces, habría que ver si es una depresión crónica, no sé, de cuestión hormonal, por ejemplo, que estaba fuera de tu control y de que tú pudieras cambiarlo. O si era una cuestión de opción personal, porque muchos de nosotros vivimos en depresión y lo entrecomillo, porque queremos, porque ahí se siente bien, porque estamos en nuestra zona de confort. Entonces habría que ver qué tipo de situación estabas experimentando. Aquí lo importante es esto. Las cosas pasaron como tenían que pasar. Todo es perfecto dentro del plan divino. Entonces lo menos que debes de hacer tú es sentirte culpable por algo que ya no se puede cambiar. Dice, a los 58 años ya soy vieja, dice. No, obvio no. Es que se es viejo cuando se siente que se es viejo, ¿no? Así de sencillo. Quiero ir a Pakistán antes de que pele gallo. El otro día le decía a mi tía eso. Me dijo, quiero ir a no sé dónde. Le dije, pues hay que apurarnos antes de que te mueras, le digo, porque yo no pienso andar cargando tus cenizas para que conozcas. Porque me dijo mi compadre, ¿cómo que antes de que se muera? Pues sí, le digo, no quiero andar cargando las cenizas. Luego la gente me llevas a no sé dónde, no conocí. Que le dije, no, yo no voy a andar cargando contigo. Entonces, no sé, ¿verdad? Yo sí creo en esto que decimos en muchas ocasiones, que se es viejo cuando se siente que se es viejo. Yo no creo que seas vieja a los 58. Es más, mira, acá nuestra amiga dice tiene 72, 76 su esposo, y yo no creo que son viejos. O sea, esa es la disyuntiva, ¿no? O sea, somos viejos, sí, pues sí, estamos viejos, tienes 72, estás viejo, ¿no? Pero ¿cómo te sientes? ¿Te sientes viejo? ¿Tienes una actitud de viejo? Si no, pues no, dale. Dice Silflo453, hola, buen día, yo tengo 72, dice y mi esposo 76, y queremos seguir adelante con la voluntad de Dios. Dios, gracias, igualmente. Exacto, sí, porque aparte vienen cosas bien bonitas a esa edad, ¿no? Obviamente estás cosechando los frutos que sembraste hace muchísimos años y ya tú sabrás lo que estás cosechando, ¿no? Pero sí, sí debe de ser una etapa muy bonita. Yo veo a mi papá y a mis suegros y a mi tía con su esposo, ¿no? Por ejemplo, disfrutando la vida muy bonito ahorita y me da mucho gusto. Me da mucho gusto verlos que están cosechando lo que sembraron y todo lo que sembran, lo que cosechan, perdón, ahorita es bonito. Es bonito y es de paz y es de abundancia. Y eso me da gusto, que puedan salir a comer a donde quieran, que puedan cambiar de carro cuando quieran, que puedan hacer lo que quieran. Eso me llena mucho de paz. Dice, no, solo tenía 22, quizá eran las golpizas que me acomodaban en mi familia. Sí. Sí. No es fácil vivir en una situación de violencia familiar, ¿no? Sobre todo cuando las personas que nos lastiman son las que se supone que nos tenían que proteger. Te entiendo, y te digo te entiendo porque te entiendo, no, no utilizo eso yo como herramienta para... Tú me entiendes. Dice Marco Amaya, creo que dejar de comer por dejar de comer ciertos alimentos no es lo correcto. Dejo de comer lo que mi cuerpo no recibe. Nuestro cuerpo necesita de todos los alimentos. Si los eliminamos, sufriremos de carencias de ellos. Exactamente. Un ejemplo muy palpable, perdón, es ver cómo Marco Antonio Regil. Ay, cabrón, sí es cierto, qué mal se ve este pobre amigo. Un conductor de televisión, su imagen era más sana cuando comía de todo y cuando se volvió vegano y dejó toda el azúcar, su cuerpo se envejeció. El azúcar es necesaria en nuestro cuerpo, lo no necesario es el exceso, pero sería muy interesante ver este personaje. Hay muchos que conozco que dejar, por ejemplo, el azúcar, su cuerpo más que verse sano se ve cadavérico, ¿cierto? Y enfermos, su color de piel cambia, su color de piel cambia, se ve más pardo, etcétera. Chequemos eso, no es verdad lo que nos venden, es lo que nuestro cuerpo nos permite. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo en su momento, algunos de ustedes lo saben, ¿no? Fui vegano por 7 años, algo así, casi 8. por necesidad, como bien dice Marco, tuve que dejarlo para tratar de rescatar lo que me quedaba de salud y fue muy bueno mientras duró. Mucha gente me dice, oye, pero ya no eres vegano, porque pensaban que lo hacía por otra cosa, ¿no? Por esta culpabilidad de matar a los seres vivos, ¿no? Por ejemplo. Y digo matar con todas sus palabras, con todas sus letras, perdón. Y no, lo hice por una función de mi cuerpo, ¿no? Y ya cuando me trasplantaron y todo estuvo bien, cuando ya pude, empecé a comer de todo otra vez. Todavía mi dieta se compone casi, no sé, 70%, a lo mejor 80% de frutas y verduras, pero ya consumo todo tipo de proteína animal, ¿no? ¿Por qué lo digo? Precisamente por lo que comenta Marco. Creo que nosotros cuando tenemos esta idea, esta retórica equivocada que nos han vendido, como bien dice él, de que hay que dejar de comer animales porque pobrecitos y la chinga. Sí, sí es cierto, ¿no? Pero que no se nos olvide que todo lo que consumimos en su momento o en algún momento fue un ser vivo. El maíz fue un ser vivo, que respiraba, que comía, que tomaba, literal, ¿eh? El frijol que te comes también fue un ser vivo. La calabacita que te comes también fue un ser vivo. Yo me pregunto, ¿yo tengo más derecho de vivir que un nopal, por ejemplo? Yo no creo. Yo tengo más derecho de vivir que o una vaca, por ejemplo, tiene más derecho de vivir que un elote. Yo no creo. No creo, porque todos somos creación divina. Entonces, cuando uno entiende esto a profundidad, desde mi punto de vista intrínsecamente equivocado, ya cada uno tendrá el suyo. Yo creo que todo esto, como bien dice Marco, es balancear, es nivelar, ¿no? Entendiendo, y lo platicaba yo con ustedes hace unas semanas, creo, ¿no? Donde yo digo que yo hago una oración antes de comer y mi oración es medio larga, ¿no? Pero lo que hago yo es dar gracias por los seres sintientes que dieron su vida para alimentarme. Todos. Desde la vaca, hasta el pescado, hasta el camarón, hasta el ostión, hasta la calabacita, hasta el frijolito, hasta el granito de arroz, porque todo eso en algún momento fue un ser sintiente al que yo le estoy quitando la vida. Y entiendo que dentro de esto hay un karma que yo estoy absorbiendo y que yo estoy cargando que el día de mañana tendré que pagar. O sea, no es nada más cuando tú matas una vaca. Y les platicaba yo, ¿no? En algún momento un maestro decía, ¿no? Mucha gente se escuda en esto, ¿no? Por ejemplo, yo no como vacas y yo no como esto, yo no como esto, pero sí comes pescado, sí, y camarones y cosas así, ¿no? Y cómo lo justificas, ¿no? Si al final de cuentas, pues también son seres vivos. Y la teoría de él decía, ¿no? Dice, yo creo que es mejor, dice, comerte un pedazo de carne que comerte un cóctel de camarón, por ejemplo. Porque ¿a cuántos seres vivos le estás quitando la vida para alimentar a una sola persona en un cóctel de camarón? Y cuando tú matas a una vaca, puedes alimentar a 40 personas, ¿no? Y quitaste una sola vida. Entonces, cuestión de perspectivas, yo digo, ¿no? Pero estoy totalmente de acuerdo contigo, Marco. No dejar por dejar. Dice Memo Solter, yo solía decirle a mi abuela, qué viejita estás. Y me contestaba, como te ves, me vi, como me veo, como me veo, como me veo, quién sabe si te verás, murió, creo, a los 98 años. Y oye, y para allá vamos, ya vámonos, es cierto. Lucero Rivera dice, hay que aceptar cada una de nuestras etapas y cuidar nuestra salud, no solo física, sino también mental, emocional también y espiritual sobre todo también, Lucero. Totalmente de acuerdo, Lucerito. Muchísimas gracias. Vero Hernández dice, hola, buen día, saludos y bendiciones a todos desde Hermosillo, Sonora, qué chulada, qué buenos hot dogs venden allá, ¿eh? Pero bueno, ese es tema para otra ocasión. ¿No podrás mandarnos unos así por DHL o algo así? Tomándonos unos días de vacaciones, quizá no merecidas, pero sí muy necesarias. Envejecer es un bello privilegio, gracias a Dios por cada día de experiencias y aprendizaje, saludos. Muchísimas gracias, Vero, y que te la pases muy bien por allá. Lucecita Bárcenas dice, bendiciones, buenos días al grupo y a mí también, pues claro que sí, las recibo y te las regreso. Rosita Osorio, muy buenos días, mi Rosy, bonito día, amigo, bendiciones, muchísimas gracias igualmente. Lucy Hernández dice, buenos días, yo digo que el día que muera va a ser el día más feliz de mi vida. Chulada de comentario, qué bárbaro. Imagínate poder llegar al momento de tu vida donde te digan, Alfredo, te estás muriendo de cáncer terminal. Y yo digo, bendito sea Dios, qué bueno. La chica, qué bonito, ¿verdad? Por eso yo no pienso. Fíjense, ahora me estaba arreglando en la mañana. Me estaba así calando como los changuitos, ¿no? Y no sé cómo traigo una estas como camisetas así de. Como de tirantes, pues ya saben, así, ¿no? Así cortita, abajo. Y se me veía mi herida del trasplante, ¿no? De los trasplantes en este caso. Y me volteo y me veo en el espejo así en el baño. Y dije, ah, chingado, dije, ahí está mi herida. Wow, dije. Y me puse muy contento, ¿no? En ese momento. Bueno, mi cicatriz en este caso, no es herida ya, ¿no? Mi cicatriz. Y me cayó el 20 de que yo no pienso constantemente en lo que he experimentado. Para mí no es parte de mi historia, pero no parte de mi esencia. Y me llamó mucho la atención porque dije, qué bonito, qué suave poder pasar por ese tipo de cosas y no tener que estar pensando todo el tiempo en las limitaciones, ¿no? Y cuando yo he estado muy cerca de la muerte en los últimos tiempos, en los últimos 10, 15 años, creo que son los momentos más felices de mi vida, como bien dice Lucy, ¿no? Porque estoy completamente entregado al proceso que estoy experimentando sin tener que tener mi atención en ninguna otra cosa. Y eso es bien bonito. Así que yo les deseo a todos que el día de mañana, cuando les toque trascender, sea verdaderamente, como bien dice Lucy, el día más feliz de sus vidas. Es el regreso a casa, no se les olvide. Rosy Trigueros, buenos días, saludos, bendiciones, muchísimas gracias, Rosy, te mando un abrazote. Esme Castillo, buenos días, dice, gracias por compartir su tiempo, no, gracias a ustedes por compartir el suyo conmigo. Y todo un tema de gran importancia, me encanta.